Estamos escuchando a Rodra con Flor Saqueo. Bueno, dos exponentes femeninas actuales de la música uruguaya que están marcando mucha presencia. Flor Saqueo estuvo el otro día en la Sala Rondó. Rodra acaba de sacar un disco. A las dos las hemos compartido acá, las hemos escuchado ya en... Las hemos escuchado en La Escucha, siendo bien redundantes. Así se llama este programa, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, nos vienen bien para ponerle marco a esta entrevista con Sol Escabino y Pamela Román. Ya las vamos a presentar bien, pero primero le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo están?
Buen día, muy bien, ¿y vos?
Bien, gracias por venir.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, la idea de invitarlas es hablar de esta ley de cupos para mujeres y disidencias en la música, esta ley de cupos que se está tratando en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Allí la tienen a la senadora Constanza Moreira como gran impulsora, pero bueno, parece que se están logrando algunos acuerdos que permitirían que Uruguay finalmente tenga una ley en este sentido, muy inspirada en una ley que hay en Argentina. Lo decimos porque tenemos un compañero argentino acá que vino a conocer las radios públicas, también le damos los buenos días. Y bueno, le agradecemos también su presencia, pero bueno, ya para meternos en tema, Yere, vamos a presentar a nuestras invitadas.
Bueno,
a compartir algunos datos de ellas.
Sí.
A ver si nos corrige, nos dice, no, eso la
eso
verdad
no
que
era,
no, agregame
sacar.
Esto.
Bueno, Sol Escabino, doctora en Sociología por la Universidad de la República, magíster en Sociología con especialización en género por la UDELAR, especialista en políticas de cuidados, investigadora, en este caso esta especialidad la hizo en Brasil. Sus tesis de investigación están vinculadas a la perspectiva de género y al feminismo.
Compartimos algunos títulos de algunas de estas tesis: monoparentales femeninos, estrategias de conciliación en el trabajo remunerado y no remunerado, feminismo soportado y feminización de las estrategias de cuidado en salud, desigualdades en los cuidados de las vejeces en situación de dependencia en Montevideo y área metropolitana. ¿Qué le agregaría, Sol,
bueno,
a tu presentación?
Muchas gracias, ha sido como bastante fiel a lo que fue toda mi trayectoria en la academia, y también, bueno, vieron que venimos como a hablar más de cultura y como pudieron ver, esas son mis tesis de grado, de maestría, de doctorado, bien vinculadas a las estrategias de cuidado y llegando desde la división sexual del trabajo, pero bueno, con los colectivos también de músicas y de mujeres y disidencias en la música hemos llevado el estudio y el análisis de la división sexual del trabajo también a algunos sectores de la cultura.
Y todo tiene que ver con todo, todo está enmarcado en la desigualdad.
Exactamente. ¿No?
Así que seguimos en tema. Y bueno, vamos a hablar de Pamela Román, que es la artista de este dúo. No sé si Sol tenés algunas
cositas en mi haber, como toda montevideana, algo siempre
algo,
se hace, ¿no?
Sí. Bueno, Pamela es DJ, es productora musical, es uruguaya, está especializada en musicalización de eventos, producción artística y gestión cultural.
Cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando propuestas musicales y culturales para eventos corporativos, institucionales y privados, aportando criterio artístico, profesionalismo y cuidado del contexto en el que se inserta cada proyecto.
Trabajó con un enfoque orientado a la calidad, la experiencia del público y la coherencia entre música, espacio y objetivo del evento.
Es licenciada en Filosofía por la Universidad de la República, docente de filosofía por el Instituto de Profesores Artigas.
Contadora pública, además, por la UDELAR, profesora técnica en administración y gestión de empresas, y además va a pinchar vinilos este fin de semana, ¿puede ser? ¿En la feria de vinilos?
Sí, voy a hacer un par de precisiones
antes,
por las dudas.
Vamos con esa
precisión. Estudiante de filosofía, de contador me faltan algunas materias. Soy egresada de lo que era la Escuela de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas. Tengo, sí, los créditos suficientes, pero me falta un par de obligatorias. Eso sí.
Estamos en ese camino.
Sí, sí, sí. Y en realidad está en una pausa porque obviamente estoy más dedicada en estos momentos a la gestión cultural y obviamente a la profesión DJ, que lleva mucho tiempo, mucha energía. Y sí, justamente mañana estamos en Vinilo Fest, que es esta feria de vinilos que se hace en el Mesón Español, así que también están invitados.
Y pinchás vinilos, tocas con CDs también. ¿Con qué te sentís más cómoda?
En realidad toco en digital y con vinilos. Me gustan los dos, son dos experiencias totalmente diferentes. Y justo lo estábamos hablando ahora en la previa de la importancia y de los lugares como este, por ejemplo, del acervo en soporte físico de la música. del soporte físico en CDs, en discos de vinilo, me parece sumamente importante, porque justamente estamos en una era dominada por las plataformas y esto hace de que, como siempre, obviamente se direcciona el consumo de la música y tiene que ver con lo que vinimos a hablar hoy también, ¿no? De cómo podemos democratizar el acceso a la música si en realidad está sumamente direccionado. Entonces, para mí el vinilo tiene ese valor de rescate, de poder conservar para las próximas generaciones y para las nuestras, que actualmente también estamos bastante contaminados de ciertas tendencias musicales y no estamos pudiendo ver otras cosas. Me encantó el reel que hicieron para promover esta nota, porque justamente muestran la colección. ¿Eh? Sí, me encantó.
El que no la vio, arroba la escucha de René Bull.
Yo no voy a decir quién fue, qué actor.
En la historia de Radio Uruguay, fuiste vos, Guille.
No lo quería decir.
No, un actor.
No, y lo último que te quiero preguntar, y ya nos metemos en tema, ¿qué estilo de música, por ejemplo, este sábado es, no?
Sí, en este set en particular que preparé para mañana es de reggae. Con varios clásicos que todos conocemos, por ejemplo Sunshine Reggae, que es un tema que me encanta, va a estar sonando entre otras artistas. Me encanta obviamente Bob Marley, pero también está Eddie Grant, que me encanta, Stevie Wonder,
varios clásicos del reggae y del soul. Ahí sí. te metiste un Stevie Wonder ahí. Bueno, ya para meternos en tema, me quiero agarrar de una cifra que dice que las mujeres representan apenas el 26,5% del ecosistema musical uruguayo. Y entonces lo primero que a mí se me ocurría es que en un país donde, lo comentábamos hoy más temprano con Yerezada, donde levantás una piedra y sale un músico, y donde las mujeres son el 51%, el 52%, el 53%, ¿qué más da? Son más las mujeres que los hombres. ¿Qué representa esta cifra, no? Entonces, ese menguado 26% frente a la cantidad de mujeres que integran nuestra sociedad, ¿no?
Y bueno, en primer lugar lo que representa es quienes logran hacer de la música su ocupación principal. Seguramente estás citando algún dato de encuestas continuas de hogares que hemos juntado para analizar, o datos censales, y es importante interpretar bien ese dato. Es esto, no es que no haya música, sino es que no saques una cantidad de mujeres músicas de todos lados cada vez que levantas una piedra, pero el tema es quiénes logran hacer de eso una profesión. Eso es lo que estábamos mirando ahí, ¿no?
Las mujeres que hacen música existen, pero la representación no refleja la cantidad de mujeres músicas que hay.
Exactamente. Eso es lo que vemos cuando tomamos ese indicador, que es ocupación principal, es decir, la ocupación por la que vos tenés los mayores ingresos.
Claro.
Y ahí también pudimos abrir algunos datos. Son datos que efectivamente hay que actualizar. El censo 2023 todavía no permite aperturas tan exquisitas por tipo de ocupación, pero estamos esperando que el INE pueda liberar esas variables pronto. Vemos esto, ¿no? Como lograr vivir de ser música, o sea, de performar la música, de ser instrumentista, de ser frontwoman, cantante, lo que sea, son ese 26,5%, y encontramos una representación mayor de las mujeres enseñando la música, ¿no? Entonces ahí hablamos como de una cuestión de segregación vertical, o sea, de cómo a las mujeres en ámbitos públicos masculinizados nos cuesta mucho insertarnos y tener puestos no solamente de visibilidad, sino que nos permitan sostenernos materialmente ahí, pero también de segregación horizontal, de esto de, bueno, las mujeres enseñan, o lo que hablábamos el otro día, hay más mujeres en la canción infantil, ¿no? Siempre asociadas como a los cuidados, y bueno, estaban buenos estos ejemplos que traían hoy de Rodera, ¿no? De las mujeres en el rock, obvio que está lleno de mujeres jóvenes que quieren hacer rock o vivir de eso, y que de alguna forma en sus trayectorias las vamos perdiendo. También el caso de las murguistas, cuando vos vas a murga joven, ves que hay muchas más mujeres y disidencias participando en las murgas jóvenes que las que efectivamente logran participar del concurso oficial del carnaval y tener ingresos asociados a eso, ¿no? Y eso lo vemos también con las áreas STEM, por ejemplo, con las ingenieras, cuando ves los sectores masculinizados, ves que esto es una desigualdad como estructural y sistemática. También se veía en el ámbito político, ¿no? Si hay un ejemplo de ley de cupos que Uruguay tiene, ha sido la ley que permitió que entraran las mujeres al Parlamento, y aún así seguimos estando muy marcados por ser uno de los países más rezagados al respecto.
En tema música, entonces, es uno de los sectores más masculinizados. Y si te metes en géneros, ahí, ¿qué datos hay?
Para, más masculinizados adentro de las áreas. Porque, por ejemplo, cuando miras el transporte de carga, sin duda, ese 26% de mujeres es muy superior a la cantidad de mujeres que trabajan en el sector transporte de carga. Por ubicarnos, ¿no? Dentro de las artes, que podemos analizar con los datos de las encuestas continuas de hogares y de los censos, danza, teatro, literatura y narrativa.
¿Tan rezagados respecto a otras artes?
Cine son las más masculinizadas, las que menos logran hacer de su ocupación principal, de la música su ocupación principal. Respecto a los géneros, no hay datos recientes sistemáticos que pueda como aportar que sean cuantitativos y representativos en términos estadísticos. Sí hay como algunas percepciones o ideas o estudios cualitativos que nos permiten como reconocer algunos géneros en los que se logran insertarse más las mujeres y otros que no. Por ejemplo, el folclore está muy masculinizado, el rock, pero bueno, nos falta una buena encuesta, no solo de consumos culturales. Ahí hay una socióloga pionera, Rosario Radakovich, que es lindo mencionar a las colegas que vienen trabajando en esto, pero claro, es el consumo y no necesitamos como saber un poco más sistemáticamente cómo son estos géneros, a qué se dedican de manera estadística, no solamente quali, que eso nos sale bastante del encuentro de más músicas, que ahora vamos a procesar los datos del segundo encuentro nacional y poder hacer un librillo como el de Equidad Sonora actualizado.
Yo le quiero preguntar a Pamela, tomando algunas cosas que decía Sol, no sé, me quedé pensando en el ejemplo de la murga joven, bueno, que hay una manifestación femenina más abundante, que se hace más presente, pero cuando das ese paso a las murgas mayores, eso se pierde en el camino. Desde el punto de vista del artista, ¿qué ves vos? Capaz que hasta podés hablarlo de tu experiencia personal, capaz que como DJ cuando eras joven tenías más amigas que se animaban, y bueno, cuando fuiste saliendo a la cancha, viste que ibas quedando más sola, ¿no? Transmitilo desde ese lugar, quizás.
Bien.
¿Qué puede pasar en el camino, ¿no?
Claro, por supuesto que hay, como siempre, es multifactorial la causa de cómo se profesionaliza alguien en algún sector, y más en las artes, que es justamente un sector que históricamente la gente no lo reconoce como laburo. Nadie lo tiene tan en claro como un trabajo, sino como es algo de disfrute, es algo que está bueno, pero en realidad tu trabajo es otra cosa. Mucha gente pregunta a quien trabaja en las artes, bueno, ¿y qué más haces? Porque no está tan asociado al trabajo. Entonces, eso culturalmente afecta a quienes desean volcarse a una profesión artística. Y en el caso de la música, como bien citaba Sol, es muy difícil la barrera de género, la brecha de género ahí para el acceso a las mujeres, tanto en la formación como después en la inserción laboral. Hay muchísimos obstáculos que hay que pasar para poder profesionalizarse. En mi caso, no sería ese caso que vos citás así, porque en realidad yo arranqué más grande. ¿Por qué? Porque me dediqué primero a insertarme laboralmente con una formación universitaria en administración y dedicada a la docencia y a otras experiencias. Y también me fui a formar
eso en lo hiciste, ¿Eso lo hiciste porque te sentías que no estabas habilitada? ¿Lo hubieras querido hacer antes, en otro escenario? Si la realidad fuera distinta, tu camino hubiera sido otro.
Por supuesto. También justo soy una generación que cuando salí del liceo estaba en un hermoso 2002, ¿no? En un país en la ruina, que era muy difícil también proyectarse a ver qué carreras hacer. Por ejemplo, la licenciatura en filosofía la arranqué en el 2003 con un país totalmente en quiebra. Imagínate decirle a padres comerciantes que estaban quebrando, decirle quiero ser licenciada en filosofía. Y más sumale a la música, tremendo, ¿no? Pero justamente fui encontrando otros caminos y otras cosas que también me interesan, como por ejemplo la administración. Para mí es una ciencia social interesantísima y que tiene muchísimas cosas para aportar. Pero volviendo a esto otro, las vueltas de la vida me fueron encontrando de vuelta con la música y con cosas que sí quería para mí. Y en eso entra en juego mi pareja, que le mando un saludo, a Pablo D'Angiolillo, que él es DJ y en el 2010 fundó una escuela de DJs. Yo en el 2015 me sumo a la academia y a partir de ahí soy socia de él y empezamos a profundizar todas las áreas de gestión, cultural, a justamente a tener toda una línea de trabajo de equidad de género, que eso es en lo que me he dedicado esta última década. Y bueno, y obviamente dentro de eso también a mi formación como DJ y a expandir otros proyectos. Por ejemplo, en este momento estoy produciendo un disco de remixes de música de mujeres y ciencias uruguayas para justamente visibilizar y unir estos mundos. Como vengo del mundo empresarial, me gustan los eventos empresariales, que hoy ya lo nombraban, y eso hace que también tenga, en cierta manera, algunos beneficios que no los tienen otras artistas. ¿Por qué? Porque yo ya vengo con otra profesión a cuesta y ya tengo otra solidez, otra forma de ser. Ya soy una mujer grande, tengo 41 años, no soy una vieja, pero soy una mujer grande. Y es diferente para una chica, una adolescente que quiera hoy en día entrar en la música, va a tener otras barreras que atravesar, que yo las atravesé desde otro lugar en el mercado laboral. Por supuesto, hay un montón de cuestiones también relacionadas a lo socioeconómico, a lo capitalino, que eso también lo ha investigado mucho Sol, que hace de que vos tengas mayores dificultades si estás en el interior, si no tenés recursos económicos para la formación, para el acceso a instrumentos, porque vos también, cuando vos tenés una profesión musical, por ejemplo, vas a tener que invertir en equipamiento. Vas a invertir en una sala de estudio para ensayar, para grabar, vas a tener que tener los instrumentos propios en tu casa, todo eso son barreras. Y después de que hiciste
la formación,
todo,
¿no?
Claro, y pagar la formación. No, después de que pasaste todo eso, hay que empezar a trabajar. Y el día que quieres empezar a trabajar, no está tan sencilla la cuestión, porque ya lo vemos en las grillas. Si algo he investigado en todos estos años justamente de activismo, que yo me uní a MITMUS, Mujeres y Ciencias en la Música Uruguaya, hace 6 años, es justamente hacer un análisis estadístico de las grillas de festivales, que eso Sol lo ha hecho muchísimo, y te das cuenta, cualquier persona que sepa leer nada más ya lo puede interpretar clarísimo, el que es un porcentaje muy bajo de participación femenina.
Una pregunta que se me ocurre, ¿cuánto incide en esto de la retroalimentación, ¿no? De que las que están empezando vean a otras que ya están arriba del escenario? ¿Cuánto juega eso?
No, eso es fundamental. O sea, necesitamos referentes mujeres en los escenarios para que las infancias y las adolescencias puedan identificarse y además puedan creer que ese es un futuro posible para ellas, ¿no? O sea, es como fundamental. La representación, la subjetividad se va formando de esta forma, ¿no? También, si solamente veo presidentes varones, quizá nunca me planteé que pueda ser la presidenta del país. Si en los escenarios la mayoría de quienes tocan los instrumentos son varones, quizá es más difícil esa identificación. Por eso es muy importante garantizar un espacio para que haya también una representación. Además de ampliar el eco de las voces públicas, ¿no? Porque yo creo que la música es una forma de generar cultura y generar sentido. Y es una forma de generar voz pública. Entonces, lo que se canta, quién se presenta, quiénes performan, de qué manera, también crean como ese sentido. Y bueno, si ese sentido puede ser más plural, si podemos garantizar el acceso de las mujeres a los escenarios y de las disidencias a los escenarios, sabiendo que existen y que tienen trabas de acceso, es fundamental no solamente para el presente, sino para el futuro, ¿no? Para las chiquilinas y los chiquilines que pueden ver cómo hay mujeres en los escenarios que están performando música, no solamente bailando, no siendo locutoras, no, haciendo música en los escenarios, que es un poco también el objetivo que tuvo la ley en Argentina. Y acá obviamente hay una serie de sesgos, ¿no? Es una actividad que justamente para convertirse en una actividad, en un trabajo, vemos que hay como, bueno, que sí, que efectivamente lo logran más las personas blancas, las personas que vienen de hogares con niveles económicos un poco más altos o medio altos, ¿no? Como hay como una conformación de élite, no de la música como actividad, porque quien conoce la música en Uruguay sabe que está lleno de músicos en todos los contextos, en el interior, en el litoral, en Montevideo, en los distintos barrios, que los estilos son súper ricos, ¿no? Que tenemos una diversidad cultural increíble, pero bueno, quienes logran efectivamente vivir de eso y también representarnos hacia nosotros y hacia afuera, ¿no? O sea, quienes nos representan la música. Ahí hay muchos desafíos del Estado en términos de formación, de ofrecer formación que tenga que ver con los intereses de las nuevas generaciones y no solamente formación clásica, ¿no? O sea, ¿en dónde estudio música? ¿Cómo me formo como DJ? ¿Tengo que pagar siempre? ¿El Estado me ofrece formarme de manera gratuita en tecnologías que ahora cada vez más se necesitan, ¿no? O sea, los adolescentes, las adolescentes están con la producción a full, los beats, las, ¿no? Y ahí también se mezcla esa suerte de rezago que tenemos las mujeres en las áreas STEM. Vuelvo sobre lo mismo, o sea, con la tecnología, ¿no? Cuando vemos las brechas digitales, no son un campo aparte de lo que es la música, ¿no? No solamente se trata de saber performar un instrumento o de crear, sino también, bueno, cada vez más de manejar tecnología, de saberse administrar. Bueno, son una serie de exigencias que tienen estas profesiones que muchas veces terminan siendo muy autogestivas al principio y por eso cuesta tanto.
¿Cómo se rompe la barrera? Desde el punto de vista, me voy a poner en el empresario. Bueno, lo que pasa es que no hay mujeres taquilleras, no hay mujeres que vendan, estoy armando el line-up. No sé, sucedió hace poco lo de la vuelta de la trastienda y toda la polémica que se armó en general con esa grilla que promocionó esa reapertura. Si bien no fue el argumento de los propietarios, pero está como esa cuestión atrás. Bueno, en realidad esto es por plata y yo necesito artistas que venden y las mujeres no vendan. Lo estoy diciendo de una manera las mujeres no venden. Lo estoy diciendo de una manera descarnada y explícita, pero es algo que escuchás. Es algo a lo que te enfrentás. No sé si a vos alguna vez, Pamela, te pasó específicamente porque sos la artista de esta mesa. Pero ¿cómo se combate ese argumento? ¿Cómo se contraargumenta?
Bien, primero, ahí siempre yo lo veo desde una perspectiva de acceso a la cultura como derecho humano, que es el acceso a la cultura. Para mí, cuando vos solamente recibís un determinado tipo de producto cultural, se te están cercenando tus derechos, porque a vos no se te está abriendo el abanico de posibilidades que existe dentro de esta rama de arte, en primer lugar. Y eso hace de que vos, en realidad, capaz que me decís, sí, porque a mí solamente me gustan determinados tipos de artistas. Y ahí yo te lo pongo en duda y te lo planteo para que vos te hagas el cuestionamiento de, ¿realmente es lo que te gusta o es lo que conoces? Porque creo que ahí hay un tema para discutir bastante, ¿no? Que cada persona se interpele sobre realmente lo que yo consumo habitualmente en cultura y en música particularmente, es tanto porque me gusta, me dediqué a investigar realmente lo que me gusta o es lo que me dieron. Me dieron masivamente, fui festival tras festival y siempre vi a las mismas bandas, los mismos nombres. Y bueno, considero que eso es lo que me gusta, porque acá en radio ustedes lo tienen re claro, allá adentro lo tienen re claro, que la alta rotación, pasar y pasar un tema hasta que entre. Capaz que a la primera vez que lo escuchaste dijiste, este tema es espantoso. Y bueno, lo escuchaste 150 millones de veces porque pagó la disquera para eso. Y bueno, en algún momento te gustó. Entonces, esto es un tema que, claro, mezcla cuestiones subjetivas con cuestiones objetivas. Las subjetividades, bueno, me gusta, no me gusta, calidad, no calidad, porque también se ha metido eso en muchas discusiones. Las mujeres artistas a nivel mundial y en Uruguay tienen grandísimos talentos y hay muchísimas generando millones de dólares sin tener que cuestionar jamás sus dones y sus talentos. Los hombres jamás están en esa postura. Muchos artistas desafinan, muchos artistas varones pueden cometer errores de interpretación y son perdonados.
Pero la crítica siempre es mayor hacia la mujer.
Exacto.
Se irá más fino cuando se trata de una mujer, sea en el rol que esté.
Lo dicen mucho las músicas. Dicen que ellas se autoexigen y se sienten más exigidas siempre, pero que las primeras en autoexigirse son ellas. Como no pueden equivocarse, sienten como ese rigor de tener que ser las
siempre
mejores.
Siempre tenemos que dar un poco
triple,
más.
Sí. Además también tiene que ver un poco con cómo circula el poder y la toma de decisiones, no solamente si algo vende o no, porque como sabemos la oferta y la demanda fluctúa, digo, eso, las preferencias se adaptan, que es lo que te está diciendo ese, ya, si solamente, ¿no? Que siempre traigo esta idea de preferencias adaptativas para los centros de cuidado. La población uruguaya dice que los centros de larga estadía para personas mayores son lugares de muerte, horribles, etcétera. Claro, si nunca tuviste acceso gratuito, universal, a un centro de larga estadía para personas mayores, provisto por el Estado, bueno, seguramente tu percepción y todas las experiencias que tenés son un poco negativas alrededor, seguramente tu percepción del uso de esa política pública va a ser, no quiero que las personas mayores estén en el centro de larga estadía. Se llama preferencia adaptativa. Adaptaste tus preferencias a lo que conoces, digamos. Si no conoces otra cosa, no podés gustar de eso.
Y te podés sorprender. En el caso de la música nacional, si realmente te das la oportunidad de experimentar, y en vivo más que más, van a ver que hay una riqueza de artistas uruguayas y disidencias que son monumentales, y decís, ¿cómo es posible que esta mujer que viene acá y me hace un show tremendo, tiene una trayectoria de más de 30 años en la música y yo nunca escuché hablar de ella? Pero afuera tiene más reconocimiento que acá. ¿Por qué? Porque en otras culturas como que está un poco más accesible, capaz que performar, tener acceso a otros contratos, otras cosas. Acá adentro tenemos grandes problemas porque somos un país chico, un mercado chico, y eso hace que siempre haya una percepción de carencia acerca de las oportunidades para todo, y en particular en esto. Entonces también se cierran en estos clubes de Toby donde se toman las decisiones y generan muchísima inequidad. Es muy difícil que pongan tu nombre sobre la mesa varones que en realidad prefiere poner aquel con el que juega el fútbol 5, aquel con el que come el asado, aquel que lo ve en el club desde siempre. Eso es un tema que nos dificulta el acceso. Como en toda profesión, obviamente que nadie, es como siempre, dan ejemplo de todas las profesiones, ¿no? Nadie sale con el diploma y ya con eso ya soy profesional, sino que vas a tener que ir a hacer tu lobby y vas a tener que ir a hacer tu recorrido para que te conozcan, para poder insertarte en ese rubro. Pero en este, encima, tenés que pasar por encima de estos amiguismos y estas cuestiones que tienen mucho que ver con el género.
Ahora, pensando en el género y también en otro tipo de empleos, en la parte musical, o por ejemplo en tu caso como DJ, ¿hay una diferencia también en lo salarial en cuestión de hombre y mujer también se dan la música?
Por supuesto, creo que es uno de los sectores, y eso lo tiene más claro todavía, desde el lado estadístico, pero nosotras desde el lado de vivirlo, hay una brecha salarial extrema, y por eso nace el colectivo por el que vengo hoy a representar. Nace allá por el nace de conversaciones, en primer lugar por la grilla. Hoy hablabas de la grilla de la trastienda, bueno, esto nace todo por la grilla de apertura delante de la arena, que se empieza a ver que no había mujeres, y de ahí se empieza a visibilizar y a poner sobre la mesa un montón de temas que ya se venían viviendo desde siempre. Y ahí empiezan a surgir, bueno, sí, yo participo en el mismo festival, pero a mí me pagan 5 y a él le pagan 25. ¿Cómo es esto? Y se empieza a nombrar, a poner en palabras un montón de situaciones que se venían guardando en el ámbito privado. Cada quien lo vivía como podía y se sostenía. Y también eso en el encuentro que tuvimos en mayo en Atlántida, en el Encuentro Nacional de Mujeres de la Música, se habló mucho de esto, ¿no? De no agarrarnosla con las compañeras, porque que vos estés en el festival es un gran orgullo y está buenísimo, y no quiere decir que porque vos tenés ese laburo...
No es competencia.
Laburo, claro, que vos tengas ese laburo. Ahí viene eso que yo decía de la percepción de carencia del Uruguay, ¿no? De esa cabeza de si vos tenés laburo es porque yo no tengo, y eso está mal. Y también si vos, yo te veo recurrentemente en lugares, ya me la agarré contigo. No, al revés, el análisis que tenemos que hacer es del sistema. Estamos funcionando mal. ¿Cómo puede ser que haya siempre muy pocos cupos para nosotras en la música? Y de ahí surge el proyecto de ley de cupo. Necesitamos igualar el acceso a oportunidades laborales dentro de este sector.
Y si bien si esto no es una regla general, siempre que una mujer logra como... Siempre no, ¿no? Pero muchas veces cuando las mujeres logran insertarse son las que también dan paso a otras mujeres, ¿no? Eso era muy mencionado por las músicas en este segundo encuentro de mujeres y disidencias en la música uruguaya, que organizó Más Músicas, en donde justamente decían eso: nosotros ahora estamos más atentas a cuando vamos a tocar, hay una guitarrista que puedo llamar, ¿no? Está esta amiga, está esta otra, ¿no? ¿Cómo conformo mi colectivo musical con el que voy a tocar? Y eso es importante justamente por lo que traía antes del tema de la circulación de poder, de quienes tienen la capacidad de generar empleo, de contratar los contactos, etcétera. Y eso tiene que ver un poco, sí, con la masculinización de esa toma de decisiones. Y muchas veces también en el discurso de las músicas con el ejercicio de violencia basada en género directamente en el trabajo o en esos ámbitos. Entonces, las técnicas, no solamente las músicas, las que hacen teatro, las técnicas que trabajan en sala, siempre dicen, bueno, yo me he visto con ropa holgada, ¿no? Para prevenir acoso sexual por parte de mis compañeros, ¿no? Cosas, ¿no? Como voy a subirme o en las cámaras. Es un discurso recurrente, digo, aparece el tema de la violencia basada en género como una problemática también en el campo, ¿no? Y de las relaciones sexoafectivas ahí también como generando ruido respecto como a lo laboral y a la participación. Entonces también ahí hay como no solamente los cuidados, la maternidad, el trabajo doméstico que nos quita tiempo para poder dedicarnos a algunas tareas públicas, sino también muchas veces el dejar por, o sea, esas barreras de acceso que tienen que ver con la delimitación explícita del campo, ¿no? De no pasar. Eso por un lado, la no participación, ¿no? Que vos digas, o la escasa participación, que digas, che, pero solamente un 27% del total de quienes tienen como ocupación principal la música son mujeres. ¿Cómo puede ser si estamos llenos de mujeres músicas? Y después la suficiencia, la brecha salarial, la brecha salarial total que tenemos los varones con las mujeres también es multicausal, ¿no? Tiene que ver con que nos bajamos del mercado laboral para cuidar, con que somos las primeras que estamos más prontas para retirarnos si alguien necesita ser cuidado por una enfermedad aguda o crónica. Imagínense esto en actividades como las artísticas, que muchas veces involucran la nocturnidad, las giras. Bueno, ahí hay varias barreras bien vinculadas a la división sexual del trabajo, pero también al fenómeno de la violencia basada en género, que tiene múltiples expresiones, desde las más chiquitas hasta las más complejas y cruentas.
Como nos queda poco tiempo, no quiero dejar de hablar de la ley y nos gustaría que nos cuenten alguno de los pilares de este proyecto que se está cocinando a nivel parlamentario y que aparentemente tiene grandes posibilidades de lograr la unanimidad, ¿no?
Ojalá así sea, porque está hace mucho tiempo, ya hemos ido a argumentarlo varias veces al Parlamento.
¿Les tocó a las dos esa tarea?
Hemos acompañado ambas distintos. Ella es de Midmu, yo acompañé más músicas, pero hemos sido varias las que estuvimos ahí tratando de desarrollar argumentos, encontrándonos con barreras también fuertes, ¿no? De qué es el género, de confusiones entre identidad de género y orientación sexual, o sea, personas que quizás no entendían bien lo que estábamos
personas
planteando.
Personas parlamentarios.
Sí.
¿Pero fueron al Parlamento en 1945?
Bueno, sabemos que hay resistencias y que justamente estos temas que son temas bien sensibles porque tocan justamente estructuras de desigualdad, ¿no? Como ahora, como no sé, estas propuestas que circulan de cobrar impuestos a los super ricos también tocan como esos puntos nodales, ¿no? Cuando tocas las cuestiones de género pasa un poco lo mismo. Pero tenemos este antecedente de Argentina que nos da un pie fundamental porque ya hay resultados empíricos de qué está pasando desde que se aplicó y aprobó la ley de cupos en Argentina, que en el caso de Argentina, a diferencia de Uruguay, opera para el ámbito privado y público. En Uruguay se está planteando, al menos como línea de base en los escenarios públicos, el Estado debe de velar por la igualdad de derechos de mujeres y varones y también de disidencias. Y bueno, se propone un cupo que en principio está pidiendo un 52% en la órbita o en la idea de paridad, y actualmente parte de probablemente de las negociaciones tiene que ver con definir efectivamente cuánto es ese cupo, cómo se define ese cupo. Es cierto que las mujeres somos el 52% de la población, pero ahí están las niñas, las viejas, o sea, hay que hilar un poco más fino en la definición de eso. Y en Argentina efectivamente está empezando, o sea, ya están empezando a ver que esto, como debe ser fiscalizado por el Estado, o sea, si vos pones un cupo, después tenés que fijarte que en todas las salas efectivamente se cumpla ese cupo, ¿no? Y en Argentina están empezando a ver, porque lo controlan, que ya está circulando de manera natural, o sea, que una vez que empiezan a aparecer y a integrarse, se empiezan a reforzar esos colectivos de mujeres que pueden vivir de la música, ¿no? O sea,
y se empieza a dar esa retroalimentación que decíamos, ¿no?
Exactamente.
Esas chicas más jóvenes que ven a chicas un poco más grandes y interpretan, bueno, yo también puedo.
Exactamente, o sea, es así, ¿no?
Pero bueno, hay algo ahí importante, me parece, que es... esto hace una década prácticamente que se viene hablando. Obviamente estamos en una nueva legislatura y retomamos la discusión. ¿Por qué? Porque en la legislatura anterior, cuando se introdujo el proyecto de ley, tuvo un análisis, un estudio por la Comisión de Género y Derechos Humanos del Senado, pero bueno, se terminó la legislatura y no avanzó esa investigación. Sí nos citaron, ahí fue Sol con Más Música, fuimos con Midmus y fueron varias personas, representantes de organismos que tienen que ver con la música, por ejemplo Agadu, fue también Coparte, fueron distintas organizaciones, pero no avanzó. En esta nueva legislatura se desarchiva este expediente y bueno, vuelve al análisis.
¿Es como porque, perdón, ustedes insistieron para que se desarchivara o espontáneamente, no sé, esto, Constanza Moreira vio el proyecto y dijo, bueno?
No, todo tiene
hay que laburar.
Como todo en esta vida, si, cualquier proyecto que tú tengas, tenés que seguirlo de cerca, si no, no funciona. Si fuera así, no existiría en realidad el proyecto, porque nos daría voluntariamente, la humanidad nos estaría dando nuestro lugar tranquilamente, pero no está siendo tan fácil, entonces hay que elaborarlo. Y bueno, el proyecto de ley está en la Comisión de Género y Derechos Humanos en el Senado en análisis, y se va a crear una subcomisión de análisis concreto, que ahí va a estar Constanza, Robert Silva y Graciela Bianchi. Bueno, sí, tremendo. Y justamente estamos hablando de personas que en realidad trabajan para esta Comisión de Género y Derechos Humanos, que tocan muchos temas, no son gente especializada en música, no son gente de las artes, pero sí tienen que empaparse de nuestra realidad, tienen que empaparse de que es muy diferente trabajar en esto que trabajar en cualquier otra área. Hay cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, el proyecto de ley, además de que plantea la paridad sobre el escenario, lo que está planteando es redistribuir la riqueza, porque obviamente ese escenario se arma con fondos del Estado, por eso se pide para lo que es el festival financiado por el Estado, directa o indirectamente. ¿Qué significa? O sea, más que directa o indirectamente, significa con plata o con recursos materiales o humanos. Porque
parlantes, no sé,
publicidad acá en Radio Uruguay, etcétera. Todo, siempre sabemos que de una forma u otra el Estado está apoyando declaratorias de interés u otras exenciones tributarias que generan que sea viable que se lleve adelante ese festival. Genial. Todo eso proviene de los impuestos. Y si somos la mitad de la población, son nuestros impuestos también. Eso es importantísimo, que la población lo reconozca por ese lado. Y por el otro, bien, genial, llegamos a la paridad. Vamos, en esta mesa nosotras somos mayoría, divino. Pero cuando llega la hora de armar los horarios, el timing de ese evento, ¿a qué hora tocamos nosotras? ¿A las 2 de la tarde? ¿Y vos cerrás el evento?
Y bueno, yo quiero cerrar, sí. Creo que tengo bastante público que me sigue como para...
Bueno, pero, mí, ¿no? Pero justamente tal vez sea el momento de que... para que podamos dar el paso y que sean conocidas nuestras obras, capaz que es el momento de que nos den un horario donde no esté solamente el barrendero que está preparando la pista. ¿Sí? Esa es parte de los reclamos que pide el proyecto de ley, además de, obviamente, misma tarea, misma remuneración, que debería de ser básico basado en la Constitución, pero estamos en el 2026 hablando de eso mismo, ¿no?
Sol quería decir algo.
No, estaba
pensando. Y ya les voy a pedir a las dos una reflexión final, porque se nos está. Esto es cuestión de tiempo siempre y se nos va.
No, se me fue lo que estaba pensando.
Que te corté y te saqué de pista. Bueno, pero sí. Una reflexión final sobre este tema, quizás esta ley que está y que bueno, que ahora parece que avanza. ¿Cuál es la perspectiva de cuándo puede ser tratada en plenario, cuándo puede ser votada?
Bueno, eso va a suceder, está empezando a suceder, los tiempos del Parlamento los desconocemos, yo claro. No podría asegurarte cuándo es que se va a resolver esta situación.
Pero en esta legislatura, por lo menos.
Sí, ojalá, porque parece algo, digamos, que no tiene mayores costos para el Estado, poner un cupo, digamos, no cuesta dinero,
sí lo
redistribuye.
Dentro de las ideas que hay, que tienen que trabajar en esta subcomisión, tienen que trabajar cuál es el órgano que va a controlar la ejecución de la ley, porque como siempre, divino.
Y yo te iba a preguntar, la ley de cupo existe, pero después no se aplica.
En Exacto. Argentina lo está controlando el Instituto de Música, y una de las posibilidades es que también lo haga el Instituto Nacional de la Música, que de hecho convocó hace poco a un seminario sobre música y género en el Centro Cultural de España, que también estuvimos debatiendo allí estas cuestiones con diferentes compañeras en distintos roles en la música, convocado por el Instituto Nacional de la Música. Y también esto de que el cupo, yo creo que a nivel general y cultural nos va a enriquecer, nos va a diversificar el acceso y a permitir acceder a, no solamente a las trabajadoras a performar en los escenarios, sino a nosotros a escuchar más músicas. En mi vida personal fue muy importante poder escuchar muchas mujeres músicas para poder gustar también de la música o interesarme por esa actividad. Y ciertamente fueron mujeres músicas las que me presentaron otras músicas, ¿no? Me acuerdo de ir personalmente a la casa de Laura Canobra cuando era muy chiquita y que me diera un disco de Joni Mitchell y volver bien contenta a mi casa a escuchar a ver qué era eso, ¿no? Que me estaba compartiendo esa música que yo ya escuchaba porque mi padre me ponía los discos de Laura en casa. Entonces era como todo un evento que me permitía contactar con eso, ¿no? Y de hecho, cuando pienso en la música que escucho, la mayoría son mujeres. Pero claro, ¿qué pasa con eso, no? ¿Quiénes realmente pueden acceder a conocer esas mujeres? Democratizar el acceso al consumo de mujeres y disidencias, de música hecha por mujeres y por disidencias, es muy importante. Eso por un lado. Y segundo, que pienso que a largo plazo también puede llegar a ser una inversión a mediano y largo plazo, ¿no? Esto de visibilizar a las mujeres y de dar oportunidades para que generen más laburo. O sea, cuando vos ves cómo les va a algunas mujeres argentinas en la música o a algunas mujeres de otros países, decís, che, ¿qué pasa en Uruguay que no estamos logrando tener como...?
Sí, en Argentina tuvo un boom hace unos años.
Como un poco más. Y eso supongo que económicamente a mediano plazo ganás. Prácticamente no tenés que invertir y quizá das oportunidades para desarrollo que te devuelvan ingresos que vengan por el lado de la industria cultural, que enriquezcan y fortalezcan esas ganancias, ese rubro del PIB, quizá no mucho, pero algo. Entonces, pensando en esa cabeza economicista a la que vos presentabas, que es un lugar común, ¿no? La gente piensa así, bueno, pero si gano poniendo a tales, bueno, pero quizá a mediano plazo llegues a ganar más, también con mujeres, con bandas de mujeres, con disidencias en los escenarios.
Sí, e impulsar la formalización, la profesionalización. El Estado tiene que cumplir un rol importantísimo en lo que es la formalización de este sector. Las artes en general tienen un debe con esto. Tenemos el Registro Nacional de Artistas, pero después cuando te pones sobre la mesa lo que es los aportes a BPS, tus... todas tus actuaciones, todo, en realidad cotizan un día. Si yo voy y facturo por una de las cooperativas de artistas cuando me presento en un lugar, cotizo un día. Y en realidad mi laburo no es un día, es como que pienses en alguien que trabaja en el teatro, que está en un escenario. ¿Qué trabajó ese día? ¿Por qué hizo la función? ¿Y los ensayos? ¿Y todo lo previo? ¿Qué pasó con todo eso? Esa parte no se cotiza. Y eso es importante también, pensando en lo que estamos buscando detrás de todo esto, ¿no? La ley de cupo es el comienzo de un cambio cultural y que también viene de la mano con la protección social, con lo que es asegurar una calidad de vida digna a quienes trabajamos en la música.
Y reconocimiento, porque hay un montón de mujeres músicas que también están trabajando en condiciones muy precarizadas, o sea, un poco de reconocimiento también, ¿no? A las mujeres que hace mucho tiempo que están aportando a la cultura uruguaya.
Chiquilinas, nos tenemos que ir. Gracias por haber venido. Antes de irse, una artista uruguaya que nos recomiende Pamela y un artista uruguayo que nos recomiende Sol. Y no me digas Laura Canobra.
No, ya la mencionamos a Laura.
Tráeme a alguien que sea más novedoso.
Dale. Lucía Severino, Alejandra Wolf.
Una. Lucía Severino para Pamela, Sol.
Y a mí, y bueno, para porque pienso en... Bueno, está Isabel Lenoir, si no la escucharon.
No, mira.
Ahí está.
La vamos a investigar. Bueno, muchas gracias a las dos. Éxito, ojalá este proyecto llegue a buen puerto y no pase de esta legislatura, no pase
ojalá
una legislatura más, que se vuelva a archivar, que vuelvan a tener que insistir. Gracias de nuevo a las dos.
Que así sea. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.